al interior de la Universidad del Valle, especialmente entre estudiantes de arquitectura, diseño, comunicación social y ciencias sociales, existe una leyenda de terror que dice que en la madrugada un fantasma merodea esos edificios de facultades, bloques que durante los Juegos Panamericanos de 1971, realizados en Cali, sirvieron de dormitorio a delegaciones internacionales. Actos paranormales que algunos relacionan con la misteriosa muerte del masajista cubano Domingo Gómez, deceso ocurrido en medio de las justas deportivas, cuando su cuerpo cayó desde un quinto piso, en extrañas circunstancias. ¿Suicidio, homicidio o accidente? Bienvenidos a Calibaneando Podcast. Mi nombre es Víctor Hugo León y hoy vamos con la misteriosa muerte del masajista cubano Domingo Gómez, en el marco de los Juegos Panamericanos de 1971.
Los Juegos Panamericanos de Cali en directo.
Como presidente de Colombia, no solo cumplo un deber, sino que experimento positivo orgullo al declarar inaugurados estos sextos Juegos Panamericanos.
El 30 de julio de 1971 se inauguraron los sextos Juegos Panamericanos en una ceremonia emotiva en el Estadio Pascual Guerrero. Evento deportivo que finalizó el 13 de agosto con la participación total de más de 3.000 atletas de 32 países. Dos semanas que quedaron en la historia y el recuerdo de todos los colombianos, que por primera vez fueron testigos de un evento de tal magnitud en el país.
El ingreso de la llama olímpica. Va a entrar el atleta Jaime Aparicio en contados segundos. El público empieza a movilizarse con esa tensión contenida. Extraordinaria, las banderas se agitan.
De lo que tal vez poco se habla, quizá por el paso del tiempo, es de los innumerables escándalos que hubo con la delegación cubana desde el primer momento que pisaron suelo caleño. En 15 días la isla nos dejó declaraciones picantes, fugas cinematográficas, peleas a puño limpio, posibles envenenamientos, un muerto y un histórico segundo lugar en la tabla general del medallero. Así recuerda a la delegación cubana Socorro Franco, protagonista de nuestro episodio de podcast Los Juegos que Cambiaron a Cali.
Recuerdo que ellos no tenían permiso de nada, que también hubo algunos deportistas que aprovecharon el momento e hicieron su cosa para volarse, digamos, para salir de Cuba y se perdieron por acá. Y esa era responsabilidad pues de la organización, y eso fue un boom, un alboroto. Recuerdo que hubo uno que se tiró de no sé qué piso, parece que está en registro, que murió. Y ese tipo de cosas para uno eran rarísimas. Pues cómo viene una gente que está como si vinieran presos, como que no se podía ni hablar con ellos. Y la verdad, la gente quería hablar con todos los deportistas. Bueno, por mi casa pasaba para allá y para acá. Y entonces uno salía a verlos y a tratar de conversar con ellos.
Los cubanos fueron asediados por la prensa local y extranjera desde el primer momento que llegaron a la capital del Valle, aunque el único que hablaba con los medios era Manuel González Guerra, presidente de la delegación. Él encabezaba un grupo de más de 200 personas entre deportistas, dirigentes, entrenadores, médicos, kinesiólogos y 45 milicianos de la policía secreta castrista. Estos últimos, camuflados entre funcionarios de logística, delegación que en su mayoría se hospedó en la Villa Panamericana, edificios recién inaugurados, pensados como ciudadela universitaria una vez culminaran los Juegos. Libardo Másmela, otro de los protagonistas del podcast Los Juegos que Cambiaron a Cali, también hizo memoria sobre la delegación cubana.
En la Universidad del Valle eso se construyó la Villa Olímpica, y ahí era donde llegaban todas las atletas y a hospedarse, porque a mí me tocó también que estar allá e ir a comer allá, que eso era impresionante. Cada atleta tenía su comida especial y todo, ¿no? Parece que un cubano, como que se iba a tirar, o se tiró de donde estaba hospedado, de un quinto piso. Para esa época los cubanos los cuidaban mucho, le cuento. Hoy día ya como que los deportistas de Cuba como tienen más libertinaje. Anteriormente como que esa gente se metía en los deportes y quería hacer eso para ver si de pronto aprovechaban y quedarse en esos países y irse de Cuba. Por eso ellos tenían mucho control, era muy vigilado.
Pero para poder entender mejor lo que en realidad pasó, es necesario un poco de contexto. Eran los tiempos de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética jugaban ajedrez con el mundo, esparciendo su influencia a través de guerras en países terceros, utilizando la cultura, el deporte y la ciencia como armas propagandísticas. Por eso la importancia de las Olimpiadas, o en este caso los Panamericanos. Una Guerra Fría que estaba en su máximo clímax, con movimientos contraculturales, movimientos antiguerra, un Vietnam que no daba tregua, y una América Latina que ya vivía a plenitud la Operación Cóndor, que llevó al poder a dictaduras militares de extrema derecha, con el auspicio de Estados Unidos. Ya para ese entonces, Fidel Castro había salido del closet como aliado de la Unión Soviética y era considerado enemigo número uno de Washington, especialmente después del episodio de la crisis de los misiles de 1962, que casi lleva al planeta a una guerra nuclear.
Será la misma suerte, y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos.
En ese contexto de convulsión y efervescencia, se realizaron los sextos Juegos Panamericanos en Cali, una ciudad y un país que tampoco escapaban de los conflictos de la época. Hacía un año, un presunto fraude en las elecciones presidenciales había alborotado a la juventud, y hacía apenas 5 meses, en Cali, había habido una masacre estudiantil, luego de unas masivas protestas alrededor de la Universidad del Valle.
Los ánimos se exaltan a los gritos de fraude. El rojaspinillismo amenaza con marchar sobre Bogotá. La televisión nos salva de otro 9 de abril. El presidente manda a dormir al país.
Un mensaje de Colombia para todo el continente.
Estados Unidos llegaba como gran favorito a la capital del Valle, y su rival más directo era esa pequeña isla del Caribe a 90 millas de su territorio. País que prometía barrer en medallas y arrebatar el primer lugar a su archirrival del norte, según el presidente de la delegación antillana, que era el único que hablaba con la prensa. Eso sí, con lo que tal vez no contaba Manuel González Guerra al hacer esa declaración, era con que al interior de los suyos había un plan masivo de fugas que incluía a deportistas, entrenadores y personal médico.
Y se acabó la diversión.
Todo comenzó cuando 3 gimnastas escaparon de la Villa Panamericana, entre los que se encontraba Zulema Bregado, quien era una de las grandes promesas del deporte cubano. La deportista apareció una semana después en la costa atlántica, dando entrevista a medios de Barranquilla. Allí dijo que escapó porque en Cuba se vivía muy mal, casi en una cárcel, y quería libertad. También contó que duraron 6 días escondidos en una casa cerca a la villa, donde una familia les dio posada al escuchar sus historias, hasta que un amigo de esa casa, que manejaba un camión, les hizo el favor de llevarlos hasta Bogotá, camuflados en la parte trasera del vehículo. Y ya estando en la capital, vendieron algunas pertenencias y decidieron viajar a la costa, pasando primero por Valledupar, para posteriormente llegar a la capital del Atlántico. La idea de Zulema, según contó, era poder quedarse unos días donde un amigo en Barranquilla y posteriormente salir para Miami, donde estaba casi toda su familia. La fuga de los gimnastas desató una fuerte polémica, y en los medios se decía que probablemente eran más los involucrados, solo que no todos habían salido a la luz. Después se conoció que, efectivamente, ese mismo día se habían fugado una atleta de apellido Pardo, otro de nombre José Lescay y una nadadora de nombre desconocido. Algunos incluso escaparon después de competir en alguna modalidad, apareciendo días después en alguna embajada en Bogotá pidiendo asilo político, siendo la embajada de Panamá la más apetecida. Al interior de la delegación cubana comenzó una investigación severa y al parecer descubrieron que había un plan masivo de fuga. De inmediato la policía castrista, que venía camuflada entre funcionarios de logística, empezó a ejercer presión y a partir de ahí no se le permitió a ningún deportista socializar con otro que no fuera de su delegación. A los sospechosos se les prohibió volver a los comedores y la comida era trasladada únicamente a las habitaciones. Tampoco podían dormir solos ni hacer compras si no estaban acompañados de algún miliciano vigilante. Y es aquí donde aparece la figura de Domingo Gómez, mejor conocido entre amigos como El Chino. Domingo era un kinesiólogo de atletismo de 39 años oriundo de La Habana y padre de 8 hijos, que venía trabajando desde hace un poco más de 10 años en el deporte de su país. El Chino había hecho parte del primer avión de su delegación que aterrizó en Cali y se encontraba en la ciudad desde la inauguración del evento, por lo que el 7 de agosto, día de su trágica muerte, ya había finalizado su labor y estaba listo para volver. Los Juegos estaban entrando en su recta final y el presidente de la delegación cubana decidió mandar de vuelta a un primer lote de los suyos para así evitar otras fugas, dejando solo a los que tenían que competir de ahí hasta la clausura. Pero Domingo no alcanzó a abordar el bus, que ya se encontraba parqueado en la Villa Panamericana y que lo llevaría al aeropuerto, porque cuando el reloj marcó las 9:35 a.m., cayó desde la terraza del quinto piso del bloque 4. Algunos testigos de otras delegaciones afirmaron que de lejos lo vieron caer al pasto embarrado, pero les fue imposible ver la causa por la distancia en la que se encontraban. De inmediato le prestaron los primeros auxilios, pero era tal la magnitud de sus heridas en cabeza, extremidades y resto del cuerpo que a escasos minutos falleció. Cuando llegó a la clínica, ya estaba muerto. Manuel González Guerra, presidente de la delegación cubana, habló con la prensa y sacó un comunicado donde menciona que todo se trató de un accidente. Según el dirigente, Domingo Gómez acostumbraba a leer los diarios locales a orillas de la terraza, sacando los pies al abismo, y ya le habían llamado la atención sobre ese acto. Eso sí, entre la prensa y las autoridades locales se manejó siempre la versión del suicidio, ya que la versión de González no tenía testigos y era poco creíble. Algunos incluso se atrevieron a decir que pudo ser un homicidio y que al kinesiólogo lo empujaron. ¿Por qué se habría quitado la vida Domingo Gómez a escasas horas de abordar el avión que lo llevaría de vuelta a la isla? ¿Por qué lo habrían empujado? Fuentes del DAS filtraron a la prensa sin dar pruebas que presuntamente el masajista era cabecilla o enlace de un plan masivo de fuga que pretendía llevarse a cabo con más de 40 personas, como ya se había mencionado. Al parecer, la policía castrista lo culpó y empezó a ejercer presión sobre él, amenazándolo y advirtiéndole que al llegar a Cuba se iba a tener que enfrentar a un juicio revolucionario o a una cárcel de máxima seguridad por traición a la patria. Esto habría llevado a El Chino a un laberinto sin salida. La fuga era casi imposible por la extrema vigilancia y la cárcel en condiciones deplorables era inminente. Si creemos en la versión del DAS, Domingo habría decidido lanzarse desde el único lugar donde seguramente se sentía libre, un pequeño rincón de una terraza a cielo abierto que frecuentaba. Si por el contrario, no se suicidó, sino que lo empujaron, ustedes pueden sacar las conclusiones. ¿Lo empujaron para que no hablara? ¿Para no enlodar a alguien? El cuerpo de Domingo Gómez fue entregado esa misma tarde y la delegación cubana pudo viajar con él en el mismo avión y en el mismo horario que tenían programado desde el comienzo. La prensa, con ayuda de algunos, pudo filtrar fotografías de El Chino en la morgue, que salieron al otro día en todos los diarios, mientras seguían las especulaciones sobre su muerte y se afianzaba más la versión de suicidio. Entretanto, el resto de la delegación cubana que seguía en competencia pudo culminar de gran forma las justas, y los antillanos se alzaron con un histórico segundo lugar por primera vez en su historia. Claro, muy lejos del primer lugar que habían prometido, ocupado por sus archienemigos de Estados Unidos. En total, los norteamericanos se alzaron con 105 medallas de oro, 73 de plata y 40 de bronce, para un total de 208, mientras los caribeños se quedaron con 31 medallas de oro, 49 de plata y 25 de bronce, para un total de 105. Pero no todo terminaría color de rosa para Cuba en el remate de los Juegos, ya que las fugas continuaron aún después de la muerte de Domingo Gómez, a pesar de la extrema vigilancia. El caso más famoso fue el del técnico de ciclismo Juan Díaz López, quien después de las finales de 4.000 metros persecución en el velódromo, escapó junto a dos personas más en otro acto cinematográfico ampliamente difundido por la prensa. El entrenador, a su llegada a Bogotá, dio una pequeña entrevista y afirmó que lo había hecho porque, después de la muerte de El Chino, temía por su vida. Igualmente, se conoció que detrás de la batalla campal que armaron los equipos de fútbol de Cuba y Colombia en el Estadio Pascual Guerrero, en medio de las semifinales, había también un plan masivo de fuga que consistía presuntamente en armar una pelea para que los involucrados fueran trasladados a alguna comisaría, lugar donde claramente no podía estar ningún miliciano castrista, y así sería más fácil la huida. De todas formas, el plan no tuvo final feliz, ya que los agentes cubanos alcanzaron a infiltrar en los camerinos del estadio, impidiendo que los futbolistas fueran trasladados a otro lugar. El último avión de la delegación cubana partió el 13 de agosto, mismo día de la clausura del magno evento. Al aeropuerto fueron a despedirlos decenas de personas entre periodistas, aficionados y curiosos, mayoría buscando algún gesto de agradecimiento con Cali o algunas palabras que dieran cuenta de la supuesta cárcel en la que vivían en Cuba. Ninguno cruzó palabra más allá de una deportista que, ante la pregunta insistente de si desearía quedarse en la ciudad, respondió tajantemente, abro comillas,
¿cómo se te ocurre, chica?
La prensa no se cansó ese mes de escribir sobre el éxito de los Juegos y sobre las fugas y el caso Domingo Gómez, como un intento de justificar las ventajas del capitalismo sobre el comunismo, hasta que el tiempo fue haciendo su trabajo y todo quedó en el olvido. La Villa Panamericana, ya solitaria y con un muerto encima, hizo su tránsito y se convirtió en la nueva sede de la Universidad del Valle, como estaba pactado desde el comienzo. De allí la leyenda entre estudiantes de los edificios de arquitectura, diseño, comunicación social y ciencias sociales, que le temen a merodear por estos pasillos en la noche, por miedo a que se les aparezca el cubano. Si les gusta el contenido de Calibaneando Podcast, lo invito a que le dé seguir o a que se suscriba en cualquiera de las plataformas de podcasting, por ejemplo YouTube y también Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, que son donde más hemos crecido. Muchas gracias si llegaste hasta aquí, hasta la parte final de este episodio. La investigación, el guión y la edición estuvo a cargo de quien les habla, Víctor Hugo León. Para ser exactos, el contenido de este podcast se consiguió en la hemeroteca de la Biblioteca Departamental, en la prensa de la época. Esto es todo por hoy y nos escuchamos pronto.